Telefónica con el licenciado en letras, periodista, analista político, militante Carlos Caramelo, a quien le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo le va? Andrea y Pablo, los saludamos.
¿Cómo estás, Andrea? Hola, Pablo.
Buen día.
Bueno, para hablar respecto de lo que pasó anoche, las repercusiones de este tercer debate presidencial, Carlos, ¿qué impresión, qué análisis se hace de este debate?
A mí me parece que el debate dejó casi todo a la vista, digo, fue un debate medio impúdico, si se quiere, porque mostró a todo, digamos, durante todo el debate, digamos, las asimetrías profundas que hay entre un dirigente que se ha preparado a lo largo de casi toda su vida para llegar a ser presidente de la nación y que, como dijo él durante su debate, es evidente que ha aprendido a partir de sus errores, que los ha tenido muchos y muchos. Y bueno, nada, hay un principiante, alguien que no da, como pasaba cuando hacíamos el servicio militar nosotros, no da el piné, digo, no da el peso, no da la forma, no da el background político, no da. Digo, a un contendiente que si lo sacás de su consabida violencia discursiva, casi te diría que se dibuja, no deja de ser una suerte de títere al que le han cortado los hilos, ¿no?
Bueno, por ahí lo que me dio la sensación. Buen día, primero, ¿cómo estás?
Buen día, Pablo, ¿cómo estás?
Que, nada, como suele pasar con la mayoría de las cosas. Primero, cuando lo ves como algo lejano y que vamos a ver qué onda, te tirás de cabeza. Y de a poquito, cuando empezás a ver que vas a tener más responsabilidades y que ya las cosas las tenés que ver más en serio, porque pueden llegar a ser reales. Ahí por ahí empezás a hacer agua en un montón de cosas y se empieza a notar un poquito más que no estás tan preparado.
Bueno, pero vos no podés mudar todos tus dichos de campaña, porque ni siquiera son tus dichos de cuando ni siquiera aspirabas a ser presidente de la nación. Digo, no podés mudar lo que dejás asentado en una suerte de plataforma electoral. Digo, no lo podés negar con tanta facilidad y sin ningún tipo de ¿cómo te podría decir? Sin ningún tipo de consecuencias.
Lo raro con
Esto
eso que
es.
decís, Carlos, es que ni siquiera hace falta irse a ver mucho archivo, como decía Massa, de 2013-2015, cuando Milei lo iba a visitar al Frente Renovador, sino con tan solo mirar lo que proponía antes del balotaje, lo que dijo después con las generales, donde solamente había cinco candidatos, y lo que empezó a decir el lunes posterior a las elecciones generales, en la que solamente quedaron él y Sergio Massa para el balotaje. Fue un cambio rotundo
Cuando
en
se
esas tres.
lanza desesperado a los brazos de Mauricio Macri, quien finalmente aparentemente lo ha traicionado. No,
No, no hubo
me parece.
nadie de Juntos por el
No, no fueron
Cambio ayer.
No, no hubo nadie de Juntos por el Cambio. Ayer básicamente no hubo nadie, pero además no tuvieron las figuras principales. A mí me parece de todas maneras, miren chicos, yo digo, tengo 68 años y tengo una militancia desde que presente, además activa, desde los 15, así que, salvo en el momento en que estuve preso. Pero la verdad es que si a mí me preocupaba la posibilidad que Milei acercara, digamos, o se acercara a ser presidente de este país después del debate de anoche, les puedo asegurar que me provoca una zozobra increíble, porque la falta de idoneidad, la falta de conocimiento, la falta de experiencia, la falta de cultura política, digo, la ausencia de todo, ¿viste? Como vos decís, a ver, algo, rescatemos de algo, ni siquiera tiene, cuando lo sacás de su violencia proverbial, ni siquiera tiene capacidad de volverse irónico. Digo, y cuando además comprendés que toda ¿cómo te podría decir? Toda su preocupación durante este debate, que para mí era un debate central, más allá de que yo no soy de los que cree que los debates cambien demasiado la expectativa del electorado, digo, este me pareció un debate central, básicamente porque aspiro a que haya habido indecisos y gentes que estén pensando en decidir su voto y que lo hayan visto a ver qué les parecía.
¿Este debate estaba orientado a esa gente, Carlos? ¿A la gente que todavía no tiene definido su voto? Porque el que va a votar a Milei lo va a votar. El que va a votar a Massa, va a votar a Massa. Ya que como hay definiciones, sí, en este país.
Sí, a mí me parece que de todas maneras hay dos públicos. Hay un público que no piensa, que no sabría que iba a votar, y hay un público que es el del voto en blanco, al que también está dirigido. Si a esos dos públicos lo único que le ofrece Milei es estar controlado, más allá de una gestualidad en los ojos y en las cejas, que vos ves que el tipo se sale de la vaina, a pesar de estar evidentemente medicado, digo, se ve la foto en el entretiempo que le está tomando medicación. Me parece que es muy poco, es muy escaso. Digo, entró absolutamente en lo que le propone Massa. Massa lo arrincona desde el primer momento y Milei no puede escapar en ninguna parte del debate de ese lugar de ser, de alguna manera, el que está siendo interrogado y de alguna manera expuesto también, ¿no? A punto tal de que en un momento Massa le dice, ¿qué pasa? Le estoy dando la palabra. Ah, no, yo te la doy a vos. No sabe qué decir. Es tremendo no saber qué decir en un debate. Esto, como si yo te dijera que alguien entra, qué sé yo, a una cancha de tenis y no le sabe pegar la pelota.
Y estaba prohibido, en el marco de este debate, de cualquier debate, ¿no?, la agresión, y él adjetivó mucho a Massa. Lo trató muchas veces de mentiroso. Además de las caras y gestos, ¿no?, que a las cuales haces referencia.
Sí, pero, a ver, cuando le sacás su violencia, es un mentiroso que queda como desleído, queda como desdibujado, ¿no? Y cuando repite mucho mentiroso, tuvo tres muletillas muy importantes. Mentiroso,
digamos,
y la porosidad de las manos de los políticos. Uh-huh. Eso me parece que es una imagen, una metáfora que le gustó y se la aprendió bien y la aplicó como tres o cuatro veces, metáfora que cuando la decís la segunda vez ya te choca en los oídos. No, nada, digo, a ver, lo que me deja el debate de anoche, más allá de que creo como ustedes que el votante de Milei es sordo y ciego y que y que quien había decidido votar a Massa, con esto, digo, lo va a votar con las manos y con los pies, me parece que el resultado del debate de anoche básicamente es esa demostración de que Milei no puede conducir un monopatín eléctrico.
Carlos, analizando, bueno, un poco después de todo lo que pasó y un poco por lo que vos decías recién, me da la sensación que En la jornada de ayer, Javier Milei intentó volver a hablarle a la misma gente de siempre, nada más que un poco atado con todo el coaching que le han dado para bajar un poco los decibeles. Y Massa hizo todo lo contrario, dejó de hablarle a la gente que le habla siempre y trató de ir a ese público intermedio que todavía no tiene ganado, e incluso en algunos sectores, en algunos momentos, en algunas fases del debate, a alguno de los que sí lo van a votar a Milei, pero no de los que son fanáticos de Milei, sino los que por ahí en el último tiempo se habían acercado un poco más a él, y cambió bastante también el eje, o por lo menos a dónde apuntaba Sergio Massa en este último debate.
Sí, bueno, eso es parte de la estrategia de Massa, que ha tenido como tres tiempos en su campaña. Uh-huh. Esta parte de previa al último debate, el debate y lo que viene de la semana va a estar absolutamente olvidado, separado, digamos, de los sectores de sus votantes directos, y va a estar más dirigido a los votantes o a los cuadros políticos o a los cuadros de votantes que acompañan a alguna de las figuras que él invitó ayer al debate, como Mónica Fein, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Como el Topo Rodríguez, digamos, agentes que no son del palo de Massa y que probablemente por ahí hasta pensaran en votar en blanco, y que me parece que a partir de ayer, si son gentes informadas de la política, van a tener una mirada más, más pro Massa. Casi te diría que en términos de los dichos de Perón, ¿no? Buenos nos harán los que nos continúen, ¿no? Un poco digo por comparación, por juxtaposición. Después de que esto termine, y sea el resultado que sea, la sociedad política se debe a dos debates hacia adentro. Primero, si Milei gana con todo el abanico de apoyos que ha recibido Massa, de lo que se podría conocer como la dirigencia de todos los niveles políticamente interesada, y hablo de las iglesias, hablo de la cultura, hablo de, por supuesto, de la política.
Del fútbol.
Hablo del fútbol, o sea, del deporte en general, pero básicamente del fútbol, del empresariado. Si a pesar de todo, escuchame, las iglesias evangélicas sacaron un documento. Uh-huh. Sí. Si a pesar de todo eso, Massa pierde, creo que entramos en una crisis institucional en la Argentina de una profundidad nunca vista, pero de verdad, chicos.
Bueno, Carlos.
Nunca vista, porque va a estar objetada toda la dirigencia política en su conjunto, incluso los ganadores. Y si no es así, y gana Massa, y uno puede pensar en un proceso democrático, de todas maneras vamos a ver cambios profundos en la estructura política partidaria de la Argentina a partir del próximo domingo.
Bueno, uno de los lugares donde apuntó fuerte, como lo remarcabas recién, fue justamente a Rosario y la provincia de Santa Fe, el cuarto distrito en números en lo que tiene que ver con porcentaje de votantes. En este caso, entre otras cosas, con la invitación a Mónica Fein, que fue intendenta de Rosario dos mandatos seguidos, si no me equivoco, de 2011 hasta 2019.
Así es.
Y además integrante del Partido Socialista.
Así es. Y un discurso muy propositivo de Perotti, que si bien no está atravesando su mejor momento, no deja de ser el gobernador, el exgobernador, y de alguna manera una confrontación muy muy fuerte con el gobernador recientemente electo en términos de marcar sus preferencias, ¿no? Llama mucho la atención además que Milei represente a tres o cuatro políticos altamente profesionales que lo van a votar y que de verdad en su fuero interno tienen que estar queriendo balearse en un rincón, como dice el tango, ¿no? Uh-huh. Porque, qué sé yo, los radicales más furiosos, más enojados, más antiperonistas, de todas maneras, que van a votar a Milei, digo, que han dicho que van a votar a Milei, de todas maneras son cuadros políticos mucho más relevantes que este muchacho. Este muchacho es, un principiante, digo, de verdad, un principiante flojito además, ¿no? Que si no gana la presidencia de la nación lo vamos a ver desaparecer rápidamente, porque saben una cosa, la historia no mira TV.
¿Será que va a desaparecer, Carlos? Digo,
sí, se lo va a cargar Macri, se va a cargar porque Macri ha hecho un gran negocio con esto. Él se va a poner al frente de la conducción del sector de la derecha más más combativa, más violenta, solo para integrarse a las derechas mundiales, ¿no? Para integrarse a Vox, para integrarse al partido de Giorgia Meloni, para integrarse a Marine Le Pen, digo. Y para eso la necesita a Victoria Villarruel, no a Milei. Así que, porque hay que entender algunas cosas de esa derecha. Esa derecha no es una derecha ideológica y aséptica. Esa derecha es un gran negocio que está ligado a los negocios lícitos y a los negocios non santos. Digo, cuando vos ligás la trangueta, el tráfico de drogas y la derecha, estás ligando un negocio, no estás ligando solamente una cuestión política.
Carlos, me hace acordar un poco, salvando las distancias y cómo terminó también y hasta dónde llegó, lo que sucedió en su momento con aquel candidato proveniente de Colombia. ¿Te acordás allá por principios del 2000? Que terminó siendo diputado nacional también en dos mandatos de Narváez, que después de eso también desapareció totalmente.
Sí, bueno, pero de Narváez es un socialista al lado.
Uh-huh. Al lado sí, por eso estoy salvando las diferencias.
Sí, claro. La diferencia, además, es básicamente que de Narváez, si bien no era un cuadro político, era un empresario político. Uh-huh. Digo, era un tipo, en realidad, y yo conozco bien la historia porque estaba adentro, no adentro del armado, pero adentro de algún armado de análisis y demás, que acompañó la formación y acompañó la estructura, la creación de Mauricio Macri. Uh-huh. Mauricio Macri es un invento de Narváez, ¿eh? Es un invento financiado además en su inicio por de Narváez, que contrataba a cuadros políticos de relevancia, uh-huh, incluso del gobierno de Carlos Menem, que le viajaban a Montevideo o a Punta del Este a darle charlas y a hacer como breves seminarios con Mauricio Macri. Digo, de Narváez tenía otro peso, y de Narváez en las sombras, igual que el Chupete Manzano, siguen jugando.
Carlos, en caso de que Massa llegue a la presidencia, nos debemos un debate profundo, o sea, esto...
Largamente.
¿No?
Largamente.
Sí, ¿la sociedad está acostumbrada al debate, a la profundidad de los temas? Hoy hablábamos acá con los compañeros justamente de esto, ¿no?
No, y si no, no habría tanto votante de Milei, pero eso es una responsabilidad de la dirigencia política, que parecía venir defeccionando hasta que se vio absolutamente condicionada por la aparición de esta suerte de golem de los medios, y parece haber reaccionado. Digo, a mí me da mucha alegría, aunque nunca fueron cuadros con los que yo estuviera vinculado, la aparición de algunos dirigentes como Catopodis o como algunos diputados, subiéndose a los colectivos o yendo a las fábricas o caminando una peatonal y charlando con los ciudadanos, digo, y espero que además, digo, después de esa experiencia, que para todos los que hemos estado en la militancia callejera es tan enriquecedora, esos mismos cuadros se animen a la formación de cuadros en un partido justicialista recuperado en las manos de los socialdemócratas.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias por este rato que nos pudiste dar para charlar un poquitito y analizar lo que pasó y algunas de las cosas que también se pueden venir, porque no va a terminar tampoco este 19 de noviembre. Después va a quedar mucho...
Para nada.
Queda mucho.
Yo creo que ahí empieza la de verdad, digo. Uh-huh. ¿No? Ahí me parece que estos son los prolegos, al menos ahí vamos a tener la que empieza de verdad. De todas maneras, chicos, yo les soy el que les agradece, para mí siempre es un orgullo hablar por alguna de las, digamos, de las radios que conforman la red de Radio Nacional. Yo tengo un respeto y una devoción por Radio Nacional que ustedes no se imaginan, y nada, estoy a su disposición permanentemente.
Es soberanía Radio Nacional, Carlos.
Es soberanía, entre otras cosas. Es comunicación de verdad también.
Gracias.